no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando... Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola.
¿Cómo están?
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra emisión de Hablando Mal y Pronto, donde nos vamos a meter con la tecnología en sus diferentes aspectos, en sus diferentes facetas y la interacción que eso tiene con la lengua, que es un tema complejo y muy lleno de aristas y muy lleno también de falsas alarmas, ¿no? De gente que se escandaliza, gente que piensa que ya está, llegó el fin de la ortografía. Una de las cosas que, sobre las que hay que hablar es sobre qué está pasando con la lengua en contextos informales. Que de pronto, porque se inventó la internet, todos estamos escribiendo todo el tiempo cosas que persiguen objetivos comunicativos que no son los tradicionales de la escritura, ¿no? Entonces capaz que ahí conviene hacer una pequeña historia, porque uno tiene, digamos, primero que la escritura es una tecnología que es relativamente reciente, ¿no? Siempre eso llevó a que los lingüistas tengamos un poco de desprecio hacia la escritura en términos de fenómeno lingüístico, porque decimos, bueno, si pones la historia de la especie hablando lenguas en el espacio de un año, ¿no? Toda la historia de los cientos miles de años que estamos hablando en lenguas, la escritura llegó, digamos, el 25 de diciembre o algo así, llegó el 31 a la noche. ¿Cuándo llegó la escritura? Es una cosa muy reciente, muy novedosa para la historia general de la especie humana y la lengua, y las lenguas. Entonces, eso hizo que mucha gente, muchos lingüistas, sobre todo yo también, tuviéramos esta mirada un poco despreciativa hacia la escritura, como la escritura es un fenómeno secundario. Y me parece que una de las cosas que estamos viendo ahora es que no es tan así, ¿no? Pero para eso hay que hacer una pequeña historia, que es que la tecnología de la escritura es una cosa que apareció necesariamente como un fenómeno de ciertas élites, de ciertos poderosos, ¿no? Sobre todo que estamos hablando de que en la antigüedad y en la Edad Media, todos los enseres necesarios para dejar fijado sobre un soporte una palabra eran caros, eran carísimos, y había que también tener una cantidad de competencias, había que saber cosas que no era un saber común y fácilmente transmisible en un mundo que era esencialmente ágrafo. Entonces, esa situación hizo que durante la antigüedad y durante toda la Edad Media la escritura fuera un fenómeno como de las élites, de ciertas élites, ¿no? De ciertos grupos muy reducidos con enormes privilegios que podían dedicarse no a cultivar, no a recolectar, no a hacer las guerras, podían dedicarse a las marquitas esas que había sobre los soportes. Después se inventó la imprenta.
Y si me permitís una cosita más.
Sí, ¿cómo no?
Si me permitís una cosita. Recordemos que la lengua funciona socialmente también como un recurso. Como un recurso en el sentido económico del término. Entonces, poseer mayores recursos o distintas competencias sobre ese recurso es una forma de distinción, ¿no? Entonces es por eso que también el hecho de tener el dominio de la escritura se convierte en un rasgo de valor y de distinción de una clase sobre la otra, que pudo haber sido en algún momento los sacerdotes, los nobles, la clase ociosa, lo que fuere, pero que hace básicamente a eso, es decir, cómo me distingo de otras personas a partir de un dominio distinto sobre el lenguaje y sobre el conocimiento acumulado a través del lenguaje, que es un poco lo que la escritura permite.
Claro, claro. Yo suelo hacer una diferencia con eso, que es que durante la Edad Media había un gran prestigio en el dominio de la palabra escrita, de la literatura, de la poesía, pero era un prestigio que podíamos asociar al que tiene, por ejemplo, hoy un excelso pianista o ¿sí? un gran artista. Había una gran admiración y se consideraba generalmente que eso era muy admirable y muy prestigioso, pero no pasó a tener un rol social hasta que no vino la Revolución Francesa, digamos. Ese es un poco... Ahí se convirtió en una cosa cotidiana para todos los hablantes de una lengua. Y esto lo dijimos en la temporada pasada. Se convirtió como en un regulador social, ¿no? Que antes era más bien una capacidad admirable que había en ciertos sectores, ciertos individuos muy reducidos. Lo que decíamos, después pasó la imprenta, se inventó la imprenta, y ahí, digamos, hay una especie de primer momento donde probablemente se consideró que había como una gran democratización de la palabra escrita, que sin embargo no fue tal, ¿no? Porque de vuelta el acceso a la posibilidad de dejar impresos los textos estaba controlado por ciertos grupos muy reducidos de vuelta. Y ahí vemos que la
escritura... Sí, pero en términos económicos era mucho más... Pero en términos económicos era mucho más accesible el libro impreso que el códice manuscrito.
Era mucho más accesible, sobre todo para conseguirse un impreso. Sobre todo
Me parece que es interesante porque cuando se piensa ese tipo de democratización es más una democracia del acceso económico, una concepción más liberal de la democracia, que una democracia política en cuanto a ser escuchado o a ser identificado por ese recurso.
Digamos, básicamente quienes tenían el poder de dejar de poner cosas por escrito seguían siendo grupos reducidos y grupos poderosos. Y eso hizo que la escritura que circulaba públicamente tuviera unos rasgos muy concretos. Era básicamente la escritura que tenía estado público, era una escritura formal, que digamos en la época más moderna se desplegaba en los libros, en la literatura, en la prensa escrita, en los libros de filosofía, en todos los géneros asociados a la universidad. Digamos, ahí es donde se caracterizó la escritura como esta cosa, como esta provincia de lo formal. Y entonces hay una...
Paralelamente se iba incrementando el público lector, que eso también hay que decirlo.
No,
con
claro,
esta transformación en la imprenta y en la nueva distribución de roles sociales posterior a la Revolución Francesa, el público lector comienza rápidamente a ampliarse.
Siglo.
No solamente leían los nobles y el clero, sino que empieza a leer el comerciante, las mujeres, y eso va a haber una diferencia porque va a haber un tipo de vínculo distinto con esa tecnología. Va a haber una demanda distinta.
Claro, llegamos al siglo XX donde no hay analfabetos prácticamente, digamos, son muy pocos los analfabetos que hay, ¿no? Y eso me parece que son las condiciones sobre las cuales se asienta lo siguiente que pasó en términos de tecnología de la palabra, que es la invención de la Internet. Y entonces ahí hubo como un cimbronazo mucho mayor. Estoy básicamente reseñando el libro de Gretchen McCulloch, que les recomiendo, que se llama Because Internet, que toda esta historia no la hace ella tanto, ella hace lo siguiente, lo de Internet, pero está mencionado. Entonces ahí quienes tenían acceso a la escritura ya no buscaban simplemente comunicarse en lo formal, comunicar contenidos que tenían que ver con los conocimientos formales, con el periodismo, digamos. Empezó a aparecer la necesidad de comunicarse de muchas otras maneras, de tener todos los registros que están disponibles en la comunicación oral, de tener esos mismos registros disponibles para la comunicación por escrito. Entonces arrancó como una especie de revolución, como una nueva codificación que se apoyó sobre la ortografía tradicional y normativa para lograr comunicar todos esos otros contenidos, otros valores, otros registros. Es decir, ¿cómo hacemos para, con la ortografía de siempre, sonar realmente que estamos cachondeando, que estamos diciendo algo entre amigos, que estamos hablando así? Nosotros, cuando lo hacemos oralmente, tenemos muchísimos recursos. Inflexiones de la voz, cambiamos las pronunciaciones. Entonces empezó a aparecer, por ejemplo, un fenómeno muy importante de aprovechar la tipografía como recurso expresivo. Entonces ahí tenemos ortografía que no son canónicas, que no son errores de ortografía, son la búsqueda de un rendimiento expresivo a partir del hecho de que todos comparten la forma canónica de la palabra. Entonces, la violación de esa ortografía canónica tiene un efecto expresivo que es el que se busca en contextos donde la gente escribe informalmente, ¿no? ¿Cómo hacemos para codificar ortográficamente lo informal?
Que a mí me parece que hay una cosa interesante, y es que en la escritura manuscrita ya veníamos experimentando con formas no canónicas, ¿no? Por ejemplo, el uso excesivo de mayúsculas para indicar un gran volumen, ¿qué? Hacer un comentario. Sí. O las caritas felices, cuando nos corregían nuestras maestras, nuestros maestros, la tarea y nos ponían una carita feliz, que era esa especie de precursor del emoji, y cuya función era justamente usar un recurso que desde el punto de vista expresivo es muy limitado para comunicar significados que son más situacionales, que dependen más del contexto en el que estamos.
Sí, eso entonces, la diferencia fue que eso que quedaba encerrado, ¿no? Muchas veces, bueno, te escribe una postal, y en la postal era típico poner te quiero, ¿no? Qué sé yo, la escritura claro. manuscrita informal era una cosa que estaba un poquito, ¿no? Atada, anclada en cada individuo. Era una cosa muy personal. Pero cuando eso tomó estado público, los hablantes hicieron lo que siempre hacen, que es crear código, crear patrones para hacer que esa comunicación sea más inmediata y sea más eficiente. Porque si todos compartimos el código, como ya sabemos, y en este sentido es que digo que la escritura empieza a demostrar que se parece al fenómeno lingüístico general, ¿no? Porque, digamos, ahí vemos evoluciones que tienen que ver con determinadas ortografías que se establecen como la manera más cano, que sé yo, TKM, ¿viste? Las abreviaturas o los alargamientos, decir, o poner K con K. Esas cosas empiezan a codificar como formas enfáticas o formas informales de decir cosas.
Sí, también condicionadas por la velocidad de la tecnología.
También.
Internet hace que las comunicaciones sean mucho más veloces y, por lo tanto, que la ortografía, que a veces es demorada, porque en algunos casos hay que consultarla, o en otros casos son palabras largas, etcétera. Hay diferentes variables vinculadas estrictamente con la velocidad, no con una cuestión de énfasis o de mayor imposición de cierta emoción, sino sencillamente tengo que tardar menos en escribir este mensaje. Y entonces aparece, en vez de Q, U, E, K, E, etcétera. También abreviado TV larga, tiene que ver estrictamente con la velocidad ahí.
Incluso me parece, por ejemplo, cuando uno está chateando, cuando chateamos, por ejemplo, por WhatsApp, que los correctores nos hacen lío y nos ponen tildes, por ejemplo, donde vos ponés escúchame, te ponen escúchame, y en el momento uno puede evaluar, creo que está buena esa idea, vos evaluás, ¿qué pesa más para mí en este contexto? ¿Lo que yo percibo como una falta, una violación de mi registro voceante, de escúchame, o la velocidad? Y en muchos casos decimos la velocidad y te pongo que me diga escúchame.
Sí, y de hecho el otro pondera eso también. Está cuando uno recibe el mensaje, lo primero que hace es calcular si el tipeo estuvo mal por la velocidad, si el escúchame estuvo por el autocorrector. Es decir, uno también, como receptor de esos mensajes, claro, inmediatamente calcula el impacto tecnológico en el examen, en lo que recibió.
Tal cual, y ni hablar si estás viendo que fulano está escribiendo. Y entonces, si fulano está escribiendo, vos decís, ¿por qué está tanto tiempo escribiendo?
Claro.
Entonces, lo otro que tiene la velocidad como corolario es que el contexto está flaco. Hay poca información contextual. El contexto está reducido. Nosotros, cuando hablamos oralmente, hay muchísimo información contextual de quiénes somos, qué estamos diciendo, qué sabe la otra persona acerca de lo que nosotros pensamos, qué se viene diciendo antes. Hay un montón de información contextual que muchas veces en el Twitter está ausente. No, yo no sé quién es esta persona y qué dice. Y lo otro que está ausente es toda la información que viene de la gestualidad. Nosotros tenemos, como decíamos, muchos recursos y levantas las cejas, estás diciendo el chiste, no lo estás diciendo en serio. Si lo decís de costado. Ahora, si vos tomás ese enunciado que lo dijiste de costado y lo ponés sobre blanco sobre negro en letra, queda desnudo de esa característica, de esa otra, digamos, del hecho de que vos lo estás diciendo irónicamente. Entonces aparecen dos cosas. Una cosa que para nosotros incluso tuvo importancia al momento de hacer el diccionario, que es: necesitamos un marcador de que lo que acabo de decir es en joda, ¿sí? Un marcador explícito, porque muchas veces, si no, esto se va a prestar, se arma un quilombo muy grande, porque van a pensar que yo dije algo que es aberrante y no lo dije, lo estoy diciendo irónicamente. Entonces parece que en inglés ese marcador, la función la cumple la secuencia LOL, L-O-L, que no solo significa reírme, sino que además es el indicador de cuando algo no está dicho en serio, es un marcador también de sarcasmo.
Y que en español sería arre.
Claro, claro. Arre, que está bastante...
Este podcast es genial, arre.
Entendí todo, arre. Bueno, esa palabra va a formar parte de la próxima edición del diccionario de la Academia de Letras en Argentina.
No la rompan, que es linda.
Y
la
pero
palabra,
¿qué vamos a
no
hacer? Digamos, ya está completamente instalado. Los
pero
contextos.
No va a durar. Lo vas a meter en el diccionario y te va a quedar viejo en 2 años. Hace
como,
Santiago, escuchame.
Hace como 15 años que está dando vueltas. Mirá que la miramos.
¿En serio?
Sí,
años,
está hace mucho. Sí,
sí. Sí.
Está hace mucho. Y bueno, los quiera. Contextos no van a desaparecer y la necesidad del marcador tampoco va a desaparecer. Y entonces, lo otro que está ausente es la gestualidad. Y ahí Gretchen McCullough, junto con con toda una especie de subrama de la lingüística que estudia los gestos, estableció como una suerte de proyección de los distintos gestos que acompañan el habla. No, yo en este momento ustedes no me ven, pero estoy moviendo las manos de manera rítmica. Y eso es un acompañamiento de lo que uno dice, que de alguna manera los hablantes lo transfirieron, lo proyectaron a través de los usos de los emojis. Entonces, establece una diferencia bien clara entre los gestos que tienen un significado estable, por ejemplo, montoncito. Montoncitos tiene un significado estable, o elevar.
Montoncito significa uno, los dedos de la mano en un solo gesto, como diciendo, ¿ma qué pasa?
En una lengua.
Sí, porque en ciertas lenguas. Sí, porque esto es convencional. Ojo, es como claro. Es como
pero ojo que eso en otras lenguas tiene otros valores.
Entonces, ¿eh? tenemos, por ejemplo, elevar el dedo mayor y dejar los otros dedos retraídos con la palma hacia el hablante.
Es el gesto de fuck you.
El gesto de fuck you es un gesto bastante universal. Digamos, ¿qué pasa? Si lo haces con la palma mirando hacia adelante, medio que se te ríen, ¿no? Medio que hay una alta codificación del gesto que aparentemente en esta rama de la lingüística llaman emblema, ¿sí? Cuando tiene un significado más o menos fijo, se llama emblema, y si no, se llama gesto ilustrador o gesto de acompañamiento. Ellos lo llaman de co-speech, de co-habla. Digamos que es esta cosa más rítmica que nosotros hacemos con las manos para marcar y qué sé yo, que tienen que ver no con lo que entiende el otro, sino con lo que piensa uno, porque hay estudios que han visto que los ciegos que le hablan a ciegos también hacen gestos con las manos, ¿eh? Entonces, aparecieron los emojis como una manera de reemplazar esa comunicación, todo el apoyo gestual de la comunicación, sobre todo informal, porque uno de los ejercicios que hace un presentador de televisión es meterse las manos abajo de la cola y no moverlas, ¿no? Porque ahí está en un registro formal, ¿no? Entonces, eso se proyectó sobre los emojis. Tenés emojis que tienen significado fijo, por ejemplo, la berenjena.
¿Qué significa?
Por ejemplo, es un símbolo fálico. Entonces, el guiño de ojos, algunos están proyectados sobre la cara propiamente dicha, es decir, son la traducción a emoji de gestos que existen, y después otros son cosas novedosas, el fueguito, por ejemplo. Fueguito tiene un significado estable que es tipo, ah, qué fuerte que estás. Y entonces dicen que en los emojis existe la misma diferencia entre gesto de acompañamiento y emblema que se puede reconocer en la comunicación oral. Y ahí es donde adquiere verdadera dimensión. Es decir, la codificación de esta escritura no depende de la decisión de nadie. Es una cosa que va evolucionando, como evoluciona la comunicación oral, como evolucionan las diferencias dialectales. Como tenemos diferencias dialectales entre gestos, también hay diferencias dialectales entre emojis. Y es ahí donde aparece esta tecnología irrumpiendo y cambiando realmente las cosas.
Sí, ahí yo creo que hay una cosa muy loca y está muy bueno eso, ¿no? De cómo incluso en ese terreno supuestamente universal, que es el campo de internet o del lenguaje mediado por la tecnología digital, también tenés lectos, también tenés variedades, ¿no? Y entonces, claro, un conjunto de emojis que pueden ser súper transparentes para algunas personas son incomprensibles para otras. Y que quizás, claro, quizás en ese universo no necesariamente se van a diferenciar por aspectos geográficos, pero sí por aspectos ideológicos o por aspectos etarios o por otros rasgos demográficos, ¿no? Que es loco eso, cómo se organiza.
Donde hay hablantes, uh-huh, hay variación.
Uh-huh. Tal cual, sí.
Usurpando lo que diría un sociolingüista como vos.
Entonces, podríamos, como para cerrar, decíamos que la escritura es siempre tecnología. La escritura es siempre usar algo para hacer otra cosa. Ahí tenés tecnología, no queda otra. Ahora, las tecnologías digitales se diferencian de esa escritura tradicional en que son más inmediatas, necesitan expresar mejor significados contextuales entre personas que no comparten el mismo contexto. Y para eso, por lo que contabas, compartimos o tenemos como dos clases de recursos. Por una parte, trabajar con y contra la norma ortográfica para generar nuevos significados expresivos, emocionales, contextuales, y los emojis.
¿Cómo? Yo diría paralelamente a la norma ortográfica.
Claro, la necesita para violarla. La necesita para violarla. Entonces conviven, digamos, conviven y...
¿Y los emojis que son gestos?
Básicamente. El análisis va mucho más fino. Dice que los gestos de co-habla, los emojis de co-habla, digamos, se pueden repetir como uno repite los gestos hablando y los otros no. Si vos ponés el emoji de la berenjena, de la banana y de y todos los fálicos, te queda una ensalada, no te queda un pene enfático, ¿no? Como que dice que hay las similitudes son bastante profundas. Pero vayan a leer el libro, que es muy detallado y muy bueno.
Bueno, genial entonces. Nos vemos la próxima. Me imagino que seguiremos hablando de este tema.
Sí, sí. Vamos a hablar de los diccionarios online.
Sí, sí, bueno.
Nos vemos.
fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es malyprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @malyprontopod.
Nuestro tema musical es El Cuarteto de los Hermanos Lowenstein, de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.